Hoy lunes 22 de diciembre del año 2025, siendo las 11 de la mañana, la Delegatura para Funciones Jurisdiccionales de la Superintendencia Financiera de Colombia se constituye en audiencia pública en el marco de la acción de protección al consumidor financiero que cursa bajo el número 2024-12035, la cual está siendo promovida por el demandante, señor Sergio Andrés Murillo Ruiz, y como institución demandada del Banco Davivienda S.A. Esta diligencia se desarrolló en cumplimiento de lo expuesto en auto de fecha del 1 de diciembre de 2025, que la delegatura concedió un plazo por la parte demandada y fijó nueva fecha para el 17 de diciembre, diligencia en la cual se agota la etapa probatoria, se escuchan los alegatos de conclusión y se deja este proceso en estado de fallo para adelantar el día y hora de hoy. Esta audiencia está siendo dirigida por el suscrito Samuel Andrés Otalora, profesional de la delegatura, cuya designación y competencia se encuentra en el auto incorporado en el respectivo expediente, asimismo también dejando constancia que esta diligencia está siendo grabada en audio y en video. Este acuerdo no lo establece los numerales cuarto y quinto del artículo 107 del Código General del Proceso. Estos registros formarán parte integral del acta que se levanta con la presente, a su vez también con naturaleza de documento público destinado exclusivamente a fines procesales y también haciéndole la respectiva advertencia sobre el manejo y tratamiento de sus datos personales. En este momento, antes de proceder a proferir fallo en derecho, concederé el uso de la palabra a los intervinientes para que se identifiquen en estrados, indicándome su nombre completo, su número de identificación, caso de apoderados judiciales, el número de tarjeta profesional. En este momento, invito a la parte demandante, el señor Sergio Andrés Murillo Ruiz, para que por favor se identifique ante este despacho.
Muy buen día, señor juez, para usted y para el doctor Osvaldo González. Mi nombre es Sergio Andrés Murillo Ruiz, identificado con cédula de ciudadanía 10986684-38 de Bucaramanga. Direcciones de notificaciones tal cual quedaron consignadas en el escrito de la demanda.
Muchísimas gracias, señor Sergio. Vamos a dar continuidad con esta instalación de audiencia, concediendo el uso de la palabra al doctor Osvaldo González Rodríguez.
Gracias, doctor. Buenos días nuevamente. Mi nombre es Osvaldo González Rodríguez, identificado con cédula de ciudadanía 10756-81790, la cual elección por ambas caras, y portador de la tarjeta profesional número 386-369, actuando el día de hoy como apoderado sustituto de Banco Davivienda.
Muchísimas gracias, doctor Osvaldo, por la postulación que realiza ante este despacho. Es importante acá señalar que se allegó poder en sustitución para este caso remitido lunes 22 de diciembre de 9:55 de la mañana a jurisdiccionales@superfinanciera.gob.co. Como quiera que el documento no se encuentra aún incorporado en el expediente, este despacho solicitó al apoderado el reenvío. Esto a efectos de establecer si se encuentra pues los documentos suficientes que acrediten precisamente la postulación que realiza el profesional en derecho en la oportunidad. Y es del caso también indicar, de acuerdo al documento que se exhibe en pantalla, que el doctor Luis Humberto Ustariz González le sustituye poder al doctor Osvaldo González Rodríguez, quien se identificó en la presente audiencia, para que le sustituya el poder conferido en los mismos términos, idénticas facultades. Para este caso se observa la firma del doctor Luis Humberto Ustariz González y asimismo también la firma en aceptación del doctor Osvaldo González Rodríguez. En este sentido, el despacho procede a cotejar lo correspondiente a los datos del profesional, esto en los respectivos listados, acreditar que no se encuentre en curso en alguna causal que le impida ejercer su profesión en el respectivo proceso. Analizado ello, este despacho no encontró ningún tipo de impedimento o anotación que le impida al doctor Osvaldo González Rodríguez participar en esta audiencia, motivo por el cual el despacho procede a reconocerle personería jurídica para actuar, notificando de ello a las partes en estrados. Una vez se ha realizado la verificación de la asistencia de las partes y apoderados, este despacho declara formalmente instalada la audiencia del día de hoy a efectos de proferir fallo en derecho. Procede la Delegatura para Funciones Jurisdiccionales de la Superintendencia Financiera de Colombia, bajo la perspectiva del régimen de protección al consumidor financiero, a resolver en derecho la controversia surgida en la relación contractual establecida entre el señor Sergio Andrés Murillo Ruiz y el Banco de Vivienda S.A. Esta delegatura es competente para conocer del presente asunto y esto de conformidad a lo dispuesto en los artículos 57 y 58 de la Ley 1480 del 2011, Estatuto del Consumidor, que atribuye a la Superintendencia Financiera de Colombia las facultades jurisdiccionales para conocer las controversias que surgen entre consumidores financieros e instituciones vigiladas. Asimismo, de acuerdo al numeral segundo del artículo 24 del Código General del Proceso, que consagra la competencia funcional en esta materia. Se encuentra acreditada la capacidad procesal de las partes, pues de un lado está el señor Sergio Andrés Murillo Ruiz, condición de consumidor financiero, y del otro el Banco Davivienda S.A., entidad vigilada por la Superintendencia Financiera de Colombia. La demanda reunió requisitos formales exigidos por el Código General del Proceso, no se advirtió una causal de nulidad que invalide lo actuado en los términos establecidos en los artículos 133 y 134 del Estatuto Procesal. Para efectos de resolver este litigio, corresponde a la delegatura analizar eventualmente la responsabilidad contractual de la entidad financiera, lo que implica examinar la existencia de la relación contractual, la conducta atribuible a la entidad demandada, en particular a lo relacionado con el cumplimiento del deber de información, así como la afectación al derecho del consumidor financiero derivada de dicha conducta y su incidencia en las condiciones económicas del producto objeto de la controversia. De manera sucinta, se recuerda a las partes intervinientes que existe una relación contractual derivada de un crédito de libranza otorgado por el Banco de Vivienda al señor Sergio Andrés Murillo Ruiz. El demandante manifestó su inconformidad con la tasa de interés aplicada al crédito al considerar que la misma no corresponde con la información que le fue suministrada al momento de la colocación del producto financiero. La pretensión central se centra en que la demanda pues, se fundamenta en el presunto incumplimiento del deber de información por parte de la institución financiera y particularmente en la naturaleza fija o variable de la tasa de interés. Por su parte, el Banco de Vivienda al contestar la demanda negó haber incurrido en un incumplimiento, indicando que el consumidor contaba con información suficiente sobre el producto financiero, la tasa de interés aplicada al encontrarse conforme a lo pactado, en tanto fue aceptada mediante la suscripción de documentos contractuales correspondientes. Dentro del trámite procesal se practicaron las pruebas documentales, se rindió un dictamen pericial financiero, el cual fue objeto de contradicción en audiencia, se incorporó el informe juramentado al representante legal de la institución demandada y adicionalmente se decretó la práctica de un testimonio que finalmente no fue practicado. Corresponde a este despacho determinar si la institución Davivienda S.A. cumplió con el deber de información que le asiste frente al consumidor financiero y en particular con la naturaleza fija o variable de la tasa de interés del crédito de libranza contratado con el demandante. Esto es, si al momento de la celebración del contrato le fue suministrada información clara, previa, verificable sobre dicha condición, si las condiciones informadas coinciden con aquellas con base en las cuales se viene liquidando la obligación crediticia. Este despacho procede a indicarles sobre el régimen jurídico que es aplicable y acá debe recordarse en primer lugar que conforme a los artículos 78 y 335 de la Constitución Política de Colombia, la actividad financiera bursátil aseguradora y en general la captación de recursos del público reviste un interés público, circunstancia que le impone a las entidades vigiladas deberes especiales de diligencia, transparencia e información, faculta al Estado a ejercer labores de intervención, regulación y control precisamente en protección de los consumidores y usuarios del sistema financiero. En ese contexto constitucional, las relaciones entre las entidades vigiladas y los consumidores financieros no se rigen exclusivamente por autonomía de la voluntad privada, sino por un marco normativo reforzado que integra normas de orden público, cuyo propósito es corregir la asimetría de información y la técnica existente entre las partes. Para el presente caso, se resuelve entonces a la luz de un conjunto normativo armónico encabezado por el régimen de protección al consumidor financiero, que está establecido en la Ley 1328 del 2009 y así como por disposiciones generales de la Ley 1480 del 2011, aplicables estas de manera supletiva en lo no regulado por norma especial, por normas civiles y comerciales que gobiernan el contrato de mutuo y la actividad financiera. Y es desde este punto de vista contractual que el negocio jurídico objeto de análisis corresponde a un contrato de mutuo, figura definida por el artículo 2221 del Código Civil, como aquel en virtud del cual una de las partes entrega a la otra cierta cantidad de cosas fungibles con cargo a restituir otras del mismo género y calidad, definición que resulta plenamente aplicable al ámbito mercantil. Esto es, de acuerdo a lo dispone el artículo 822 del Código de Comercio. Ahora bien, en materia mercantil, dicho contrato es por naturaleza remunerado. Esto según lo establece el artículo 1163 del Código de Comercio, de conformidad con el cual, salvo pacto en contrario, el mutuario debe pagarle intereses sobre las sumas recibidas. Precisamente por tratarse de un contrato oneroso y de tracto sucesivo, es que el precio del servicio financiero, esto es la tasa de interés, constituye un elemento esencial en el deber de información que adquiere una relevancia central para la formación del consentimiento. En el análisis de este tipo de controversia resulta también aplicable el artículo 871 del Código de Comercio. Impone a los contratantes el deber de obrar conforme a la buena fe, tanto en la celebración como en la ejecución del contrato. Esta buena fe, entendida en su dimensión objetiva, exige comportamientos leales, transparentes y coherentes, especialmente cuando una de las partes concurre, como en el caso del consumidor, se encuentra en una posición de desventaja técnica e informativa. De manera concordante con el artículo 78 de la Constitución Política que consagra esa doble esfera de protección, porque de un lado se encuentra relacionada a la calidad e idoneidad de los bienes y servicios ofrecidos y de la otra la relativa al derecho a recibir información adecuada, lo cual incluye información suficiente, comprensible sobre las condiciones económicas y jurídicas del producto que adquiere. De forma específica, la Ley 1328 del 2009 regula el régimen de protección al consumidor financiero y le impone a las entidades vigiladas una serie de deberes concretos. Para destacar los siguientes, en primer lugar, el artículo 3 de la ley consagra el deber general de las entidades de actuar con la debida diligencia en el ofrecimiento y la prestación de productos y servicios financieros. Este deber se proyecta de manera directa sobre la fase precontractual, es decir, al momento en la que se debe garantizar que el consumidor cuente con elementos necesarios para adoptar una decisión informada. Asimismo, el literal B del artículo 5 establece una obligación de suministrar a los consumidores financieros información cierta, suficiente, clara, oportuna sobre los productos y servicios ofrecidos, incluyendo de manera especial las condiciones económicas, los costos y las restricciones. De igual forma, el literal U del artículo 7 de la misma ley le impone a las entidades vigiladas garantizarlos que los clausulados contractuales respeten normas que regulan la actividad financiera y que dichas disposiciones sean observadas en la ejecución y en el desarrollo de operaciones, lo que excluye la posibilidad de trasladarle al consumidor riesgos derivados de prácticas internas, es decir, errores operativos, ambigüedades o información que se suministre. A su vez, el artículo 3 de la Ley 1328 del 2009 dispone que las entidades vigiladas deben observar las instrucciones que les imparta la Superintendencia Financiera de Colombia en materia de seguridad, calidad y funcionamiento del canal de distribución de servicio financiero, lo que refuerza a su vez el estándar de responsabilidad que recae sobre quien ofrece el producto. Y finalmente, el artículo 5 de la Ley 1328, que establece derechos de consumidores y obligaciones correlativas de las entidades vigiladas que se extienden durante todos los momentos de la relación, desde la etapa precontractual hasta la terminación del vínculo. En lo no regulado, de manera expresa, por la norma especial, pues resulta aplicable el Estatuto del Consumidor, Ley 1480 del 2011, que reconoce el derecho fundamental al consumidor de recibir información completa, veraz, transparente, oportuna, verificable, comprensible, precisa e idónea respecto de los productos que se ofrezcan o se pongan en circulación, así como sobre los riesgos que pueden derivarse de su consumo o utilización. Dicha normativa establece que los productos y los servicios deben cumplir con estándares de calidad y idoneidad, entendido en calidad el cumplimiento de características atribuibles conforme a la información suministrada, idoneidad la aptitud del producto para satisfacer la necesidad para la cual fue ofrecido, conceptos que resultan plenamente aplicables en el análisis de servicios financieros como el que es objeto de controversia. No desconoce este despacho que el artículo 6 de la Ley 1338 del 2009 establece ciertos deberes de autoprotección en cargo del consumidor financiero, tales como informarse de los productos que pretende adquirir, revisar los términos del contrato, observar recomendaciones que imparta la entidad vigilada. Sin embargo, tales deberes no eximen ni atenúan el deber principal que recae sobre la institución financiera de suministrar información clara y verificable, ni pueden ser utilizados para trasladarle al consumidor las consecuencias de una información insuficiente, ambigua o no demostrada en materia de consumo financiero. Los deberes del consumidor no sustituyen en el deber reforzado de información del proveedor, sino que lo presupone. En suma, el despacho resuelve la presente controversia bajo un régimen jurídico que reconoce el interés público de la actividad financiera, que le impone a las entidades un deber reforzado de diligencia e información, que protege la expectativa legítima del consumidor y exige un consentimiento contractual que se forme sobre la base de información real, clara, verificable, especialmente cuando se trata de elementos esenciales del costo del producto, como lo es la tasa de interés. Con fundamento en el material probatorio aportado a la práctica surtida en audiencia y las constancias procesales, este despacho tiene por establecidos para los efectos de la decisión los siguientes hechos relevantes. En primer lugar, se encuentra acreditada la existencia de la relación contractual entre el señor Sergio Andrés Murillo Ruiz, Banco Davivienda S.A., derivada de un crédito de libranza cuyo otorgamiento, ejecución y cobro no fueron materia de controversia en cuanto a su existencia, sino en cuanto a las condiciones económicas informadas y aplicadas. Igualmente, se tiene por acreditado que el producto fue identificado y ofrecido al demandante bajo la denominación Credit Express Fijo, Este elemento no es accesorio, pues constituye un dato objetivo de que el producto puede generar al consumidor una expectativa razonable sobre la estabilidad del componente económico principal del crédito, particularmente la tasa, salvo que se demuestre que esa denominación fue explicada de manera clara en el sentido en el que lo fijo era la cuota y no la tasa. Sea de la misma forma, se encuentra pues aquí acreditado los extractos periódicos del crédito remitidos por el propio Banco Davivienda al consumidor, correspondientes a los meses de diciembre del 2022 y 2023, consignan de una manera expresa como sistema de amortización la tasa, perdón, la modalidad fija anual. Solo a partir del extracto correspondiente al mes de febrero del 2023 aparece la denominación tasa variable. En el debate oral, incluso se puso de presente que esa denominación aparece en los documentos del crédito y fue reconocida como tal durante la práctica probatoria. El despacho concluye que el hecho relevante no. Que no obra una prueba clara, expresa, verificable y comprensible que acredite antes de obligarse al consumidor que se le hubiese informado que la tasa aplicable al crédito sería variable, ni que se le explicara de manera suficiente las consecuencias económicas de esa variabilidad. En particular, lo recaudado muestra que existen documentos suscritos por el deudor, pero que no se advierte un soporte inequívoco de la información previa sobre esa tasa variable, en términos que permitan establecer que el consentimiento del demandante fue informado respecto del elemento esencial del precio del producto financiero. Asimismo, se tiene por acreditado que dentro del trámite se decretó prueba testimonial que resulta particularmente relevante para esclarecer los hechos centrales de este litigio. Esto es, la forma de licenciamiento del formato y la explicación suministrada al demandante al momento de la colocación del producto, incluyendo el aspecto referido a la marcación o la modalidad de la tasa. No obstante, dicho testimonio no fue practicado, pese a haber sido decretado y pese a que en la audiencia se dejó constancia expresa que la carga de asegurar la comparecencia recaía en la parte llamada a facilitar el acceso a esa fuente de información, por tratarse de un testigo vinculado al proceso de colocación del producto. En la misma audiencia, el despacho advirtió expresamente que la falta de la práctica de esa prueba tendría una consecuencia procesal, en el sentido en que su ausencia sería valorada bajo las reglas de la sana crítica y podría constituir un elemento relevante para inferir en conjunto con el resto del acervo que no se acredita el hecho respecto del cual el testimonio era idóneo. Eso es, sin perjuicio que la decisión que se adopte en este momento es sobre la base integral de todas las pruebas. Finalmente, se encuentra aprobado que se rindió un dictamen pericial financiero y se practicó una contradicción en audiencia. Sin embargo, el despacho tiene como hecho relevante que el dictamen no acredita por sí mismo el cumplimiento del deber de información, pues el objeto principal es técnico, reconstruir los escenarios de liquidación a partir de los supuestos de tasa fija o de tasa variable. Así, el dictamen resulta útil para ilustrar los impactos económicos y las coherencias de la liquidación, pero no constituye la evidencia directa de que el consumidor haya recibido la información clara, previa, comprensible sobre la naturaleza variable del producto, que es el eje central de esta controversia. De esta manera, el conjunto de hechos probados permite concluir que el litigio no se centra en la existencia del crédito, sino en la suficiencia y verificabilidad de la información que se le suministró sobre el elemento esencial del precio del servicio financiero, es decir, la tasa de interés, y en la demostración efectiva que el consumidor prestó su consentimiento informado sobre la naturaleza fija o sobre la naturaleza variable. En relación con el dictamen pericial rendido dentro del proceso y su correspondiente contradicción en audiencia, este despacho precisa desde el inicio que dicha prueba ha sido valorada como un insumo técnico relevante, mas no como prueba suficiente el cumplimiento del deber de información a cargo de la entidad demandada. El dictamen permitió al despacho comprender los efectos económicos que se derivan al aplicar los distintos supuestos sobre la tasa, esto es, un escenario de tasa variable y un escenario de tasa fija. Evidenció que los resultados financieros varían de manera significativa dependiendo cuál de los supuestos se adopte. En ese sentido, la prueba pericial cumple adecuadamente su función ilustrativa y explicativa desde el punto de vista técnico. No obstante, este despacho advierte que la controversia central no es de carácter aritmético o actuarial, sino de la naturaleza informativa y jurídica, determinar si al momento de la colocación del producto financiero el consumidor fue debidamente informado de manera clara, previa, comprensible sobre la naturaleza fija o variable de la tasa de interés. Desde esa perspectiva, el dictamen pericial no acredita que dicha información haya sido suministrada al consumidor. Por el contrario, durante la práctica y la contradicción en audiencia, el propio perito nos explicó que el análisis se apoya en documentos contractuales generales, históricos de obligación y extractos, y reconoce que no existe en el expediente un documento puntual, claro o expreso que conste que el demandante se le informa de manera específica la tasa si era variable, ni que se le explicaran implicaciones económicas de dicha variabilidad. El perito indicó que la inferencia sobre la naturaleza de la tasa proviene de la estructura técnica del producto y la información que contienen los sistemas de la entidad, lo cual es relevante para el análisis de este despacho. En consecuencia, aunque el dictamen resulta útil para ilustrar los escenarios de liquidación, cuantificar los impactos económicos, no suple ni reemplaza la carga probatoria que recae en la entidad financiera para acreditar que el consentimiento del consumidor se formó en una información clara, suficiente, verificable sobre el elemento esencial del costo del producto. Por ello, el despacho concluye que el dictamen pericial no desvirtúa el déficit probatorio existente en torno al cumplimiento del deber de información ni puede ser valorado como prueba del consentimiento informado al demandante respecto a la naturaleza variable de la tasa de interés. Con base en el marco jurídico aplicable, los hechos probados y relevantes en la valoración integral de material probatorio, este despacho concluye que el Banco de Vivienda S.A. no logró acreditar que hubiera informado al consumidor financiero de manera clara, previa, verificable la naturaleza variable de la tasa de interés al crédito objeto del litigio. Esta conclusión parte, en primer lugar, del reconocimiento de asimetría informativa estructural que caracteriza la relación entre una entidad financiera y el consumidor. La entidad vigilada dispone de un conocimiento técnico, dominio del producto, el control del proceso de colocación, mientras que el consumidor se enfrenta a un producto complejo diseñado y estandarizado por la entidad. Precisamente es esa asimetría que el régimen del consumidor financiero pues no admite un estándar mínimo implícito de información, sino que le exige a la entidad que acredite de manera objetiva que suministró información suficiente y comprensible sobre los elementos esenciales del producto, especialmente aquellos que inciden directamente en su costo, como es la tasa de interés. El despacho debe otorgarle especial relevancia a la denominación del producto como Credit Express fijo, pues no se trata de un elemento neutro o irrelevante. Dicha denominación es objetivamente apta para generar al consumidor una expectativa legítima de estabilidad, al menos en lo que respecta al producto, al precio del producto. Si la entidad pretendía que el consumidor entendiera que la expresión fijo se refería únicamente a la cuota y no a la tasa, le corresponde entonces demostrar que esa diferencia técnica fue explicada de manera clara, previa y comprensible. No basta con afirmar de manera posterior que se trata de una característica interna del producto, era indispensable acreditarlo mediante la información verificable suministrada al consumidor antes de la suscripción de los documentos. La ausencia de dicha prueba conduce a concluir que la denominación del producto, lejos de ser aclarada, contribuye a la confusión razonable del consumidor, lo que resulta incompatible con el deber de transparencia que gobierna la actividad financiera. En materia de consumidor financiero, la carga de acreditar el cumplimiento del deber de información recae en la entidad vigilada, no en el consumidor. Es la entidad la que diseña el producto, estructura los documentos, define el contenido de los formatos, controla el proceso de colocación, razón por la cual es ella quien debe, al encontrarse en mejor posición, pues demostrar que la información le fue suministrada cuándo y cómo. En el presente caso, la entidad demandada no aporta un soporte claro, específico, verificable que le permita concluir a este despacho que informa al consumidor sobre la naturaleza variable de la tasa. La existencia de documentos firmados por el demandante como declaraciones generales de conocimiento no resulta suficiente para tener por acreditado un consentimiento informado sobre un elemento técnico y determinante que es el precio del producto. Aceptar que la sola firma suple el deber de información implicaría vaciar de contenido el régimen especial de protección al consumidor financiero, pues bastaría entonces con la suscripción de documentos predispuestos para hacer oponibles las condiciones esenciales no explicadas ni comprendidas. Adicionalmente, en la valoración del acervo probatorio, el despacho le otorga una especial importancia a los extractos del crédito expedidos por el propio banco, correspondientes a los periodos de diciembre de 2022 y enero de 2023, en los cuales se consigna de forma expresa que el sistema de amortización era fija anual, información que fue comunicada directamente al consumidor como parte de la ejecución normal del contrato. Solo a partir del extracto correspondiente al periodo del 2023 aparece la referencia de tasa variable, sin que el expediente obre prueba alguna de que dicho cambio hubiera sido informado de manera clara, previa, comprensible al consumidor. Esta circunstancia refuerza la conclusión de este despacho en el sentido en que no se acreditó el cumplimiento del deber de información y que, por el contrario, la propia documentación de la entidad contribuye a consolidar en que el consumidor tendría una expectativa legítima y que se encontraba frente a un crédito de condiciones fijas. El despacho advierte que en el alegato de conclusión la parte demandada invocó diversos pronunciamientos jurisprudenciales, entre ellos sentencia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, Sala Civil, 2 de septiembre del 2017, radicado 2016-0641, así como providencias de la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, en las cuales ha resaltado el valor jurídico de la firma del contratante y la fuerza vinculante de los contratos libremente celebrados. En dichos precedentes se reconoce, en efecto, que la suscripción de los documentos contractuales constituye una manifestación de consentimiento y que, en principio, Quien firma un contrato se obliga en los términos allí consignados, sin que la simple alegación de no haber leído o haber diligenciado personalmente el documento sea suficiente para desconocer su eficacia jurídica. En el presente asunto no se debate o no se centra el debate en la existencia del contrato ni en la validez formal de la firma del demandante. Estos aspectos no fueron objetos de controversia, sino el consentimiento del consumidor. Si fue debidamente informado, particularmente respecto de la naturaleza fija o variable de la tasa de interés, elemento esencial del costo del crédito. En este contexto, la firma del consumidor, si bien relevante, pues no exonera a la entidad financiera de acreditar el suministro de información clara, previa y verificable sobre las condiciones económicas del producto, exigencia que deriva del régimen constitucional y legal de protección del consumidor financiero y que responde a la simetría de información estructural existente entre las partes. Aceptar que la sola suscripción de un documento contractual suple el deber de información, pues implica vaciar de contenido el principio de transparencia, buena fe objetiva, protección del consumidor y trasladarle al usuario el riesgo propio del diseño, estructuración y colocación de un producto financiero, lo cual resulta incompatible con las normas constitucionales y la Ley 1328 del 2009. Por consiguiente, la jurisprudencia citada por la parte demandada es valorada por este despacho en el debido alcance, esto sin desconocer su validez, pero sin que se pueda desvirtuar el incumplimiento del deber de información acreditado para el caso concreto, ni relevar a la entidad demandada de la carga probatoria que le asistía. El despacho también resalta que los riesgos derivados de la estructuración interna del producto, del diligenciamiento de los formatos, de la configuración del sistema o de la formación o de la forma en la que se parametriza la tasa no pueden ser trasladadas al consumidor financiero. Si la entidad diseña un producto con una denominación que puede inducir a error o si el diligenciamiento de la modalidad de la tasa la realiza de manera unilateral sin explicación suficiente, tales circunstancias hacen parte de un riesgo empresarial operativo de la entidad y no puede recaer sobre el consumidor mediante la simple invocación de un documento estandarizado. En ese sentido, el régimen de protección del consumidor impide que esos déficits informativos, ambigüedades o errores en la formación del consentimiento se imputen al consumidor cuando la entidad no acredita haber actuado con diligencia reforzada que le es exigible. En consecuencia, para este despacho resulta claro que el Banco de Vivienda incumplió el deber de información al no demostrar que el consumidor fue informado de manera suficiente, previa, verificable sobre la naturaleza de la tasa de interés, incumplimiento que afecta directamente la validez del consentimiento informado respecto al elemento esencial del costo del producto financiero. Y bajo esa consideración, el despacho procederá a definir las consecuencias jurídicas derivadas de ese incumplimiento. Finalmente, este despacho considera necesario referirse a la conducta procesal de las partes y en particular a la no práctica de la prueba testimonial que fue debidamente decretada dentro del trámite, tal y como quedó consignado en la audiencia la comparecencia de dicho testigo, quien según lo manifestado participó directamente en el diligenciamiento del crédito y en la explicación de las condiciones. Esto recaía en la entidad demandada, en atención a la vinculación en el proceso y la colocación del producto financiero. La no práctica del testimonio, pese a su relevancia para esclarecer los hechos objeto de controversia, no puede pasar inadvertida. En la valoración probatoria debe ser apreciada por el despacho conforme a reglas de sana crítica en conjunto con el resto del acervo probatorio, y en esa medida la ausencia de dicha prueba incide en la apreciación integral de los medios de convicción, especialmente en lo relativo a la demostración del cumplimiento del deber de información, sin que ello implique una sanción automática, pero pues sí una consecuencia natural del análisis probatorio. En consecuencia, y a partir del análisis integral del régimen jurídico aplicable, los hechos probados, la valoración de las pruebas, la regla de la sana crítica, este despacho concluye que el Banco de Vivienda incumplió en el deber de información frente al consumidor financiero al no acreditar que hubiera informado de manera clara, previa, verificable la naturaleza variable de la tasa de interés objeto de este litigio y dicho incumplimiento afecta al consentimiento, elemento esencial del costo del producto financiero, por lo que resulta procedente acceder parcialmente a las pretensiones de la demanda en los términos que se señalarán en la parte resolutiva. Finalmente, en cuanto a la pretensión de la imposición de una multa que solicita el actor, se precisa que estas sanciones administrativas son propias de función de supervisión y se tramitan mediante el procedimiento sancionatorio correspondiente, no son el objeto de sede jurisdiccional de protección al consumidor financiero. En consecuencia, lo procedente en esta instancia es impartir órdenes de restablecimiento y de ser del caso sin perjuicio de competencias administrativas de la superintendencia. Conforme a lo expuesto, las excepciones no prosperan, se acredita el incumplimiento alegado por el demandante, quedando habilitado este despacho para ordenar la reliquidación y restablecer las condiciones inicialmente comunicadas en los términos que se dispondrán. Frente a las costas, la aplicación de los numerales quinto y octavo del artículo 365 del Código General del Proceso no se condenará al no haberse acreditado la causación. Conforme a lo expuesto, la Delegatura para Funciones Jurisdiccionales de la Superintendencia Financiera de Colombia, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, resuelve declarar no aprobadas las excepciones de desconocimiento de la parte demandante de sus actos propios, teoría de los actos propios y pacta sunt servanda, cumplimiento del Banco de Vivienda de sus obligaciones legales y contractuales, inexistencia de responsabilidad del Banco de Vivienda por ausencia de nexo de causalidad, buena fe por parte del Banco de Vivienda y excepción genérica. Segundo, declarar que el Banco de Vivienda incumplió el deber de información a su cargo frente al señor Sergio Andrés Murillo Ruiz al no acreditar que le hubieran informado de manera clara, previa y verificable la naturaleza variable de la tasa de interés aplicable al crédito objeto de litigio. En consecuencia, se ordena al Banco de Vivienda S.A. proceda en un lapso no mayor a 20 días hábiles contados a partir de la ejecutoria de este proveído a reliquidar las condiciones económicas del crédito en lo relativo a la tasa de interés fija del 13.89% de efectivo anual, de conformidad con lo expuesto en la parte considerativa de esta providencia. En cumplimiento de la orden que se imparte en esta sentencia, deberá ser acreditado por el Banco de Vivienda dentro de 5 días hábiles siguientes, contados a partir de la expiración del plazo para el mismo, advirtiéndose que el incumplimiento de las órdenes aquí impartidas puede ocasionarle sanción de que trate el numeral 11 del artículo 58 de la Ley 1480 del 2011. Tercero, ordenar, si a ello hubiere lugar, a la corrección o eliminación de reporte negativo generado exclusivamente como consecuencia de la aplicación de la tasa de interés cuya naturaleza variable no fue debidamente informada, siempre que dichos reportes se encuentren directamente vinculados al incumplimiento declarado en esta providencia. Cuarto, negar las demás pretensiones. Y quinto, sin condena en costas. Teniendo en cuenta lo anterior, procedo a notificarles de la decisión en estrados. Señor Sergio, ¿algo para señalar?
Conforme con su decisión, señor juez, y agradecido por la decisión que se ha tomado en el día de hoy.
Sí, señor. Doctor Osvaldo, ¿algo para señalar?
No, señor doctor, conforme. Muchas gracias.
Teniendo en cuenta que este era el objeto de la presente diligencia, les va a solicitar a efectos de suscribir la respectiva acta. Por favor, me indiquen su nombre completo, número de cédula y tarjeta profesional. Señor Sergio.
Mi nombre es Sergio Andrés Murillo Ruiz, identificado con cédula de ciudadanía 10986684 38 de Bucaramanga.
Muchas gracias, doctor Osvaldo.
Osvaldo González Rodríguez, cédula 10756-81790.
No siendo otro objeto de la presente, sea formalmente por finalizada esta audiencia, deseándoles que tengan un buen resto de día, también un buen final de año y feliz inicio del próximo. Que estén muy bien.
Bueno, doctor, muchísimas gracias.